Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciando que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa para hablarnos de dos hechos recientes, dos hechos que nos asoman a lo peor del ser humano y a lo mejor del ser humano, y dos hechos que nos recuerdan el valor de un sentimiento que a veces olvidamos cultivar. Ya verán ustedes cuáles son esos hechos de los que Mara va a hablarnos. ¿Y cuál es ese sentimiento al que me refiero? Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan que en alguna ocasión yo me referí a la importancia de los regalos, de las repercusiones que puede tener un regalo en la vida de una persona. Y en esa ocasión hablé del arte de regalar. Un arte en el que todos yo creo que deberíamos especializarnos, porque este arte, el arte de regalar, puede ser motivo de alegría no solo para quien recibe un regalo, sino para quien lo hace. Nadie sabe cuando regala algo, amigos, nadie sabe cuando regala algo hasta qué punto ese regalo suyo, por sencillo que sea, puede acabar influyendo de manera definitiva en el destino de una persona. Hay niñas a quienes les han regalado un pianito de juguete y han acabado convirtiéndose en algunas de las grandes pianistas de su época, ¿verdad? Hay niños a quienes se les han regalado un guante y una pelota y han acabado siendo algunos de los peloteros más exitosos en la historia de este deporte. Y hay otros niños a quienes les han regalado un libro de cuentos, por ejemplo, y han acabado siendo grandes escritores. Y vuelvo sobre este tema de los regalos porque hace solo unos días, la semana pasada, se celebró un aniversario curioso. Se celebraron los 75 años, 75, de uno de los regalos más sencillos y sin embargo más conmovedores del siglo XX, del siglo pasado. Un regalo sin la más mínima importancia a nivel material cuando se escogió y sin embargo un regalo que aún hoy ocupa un lugar destacado en la memoria de la humanidad. ¿Por qué? Porque la persona que recibió este regalo supo qué hacer con él, supo aprovechar este regalo y la persona que lo escogió supo qué regalar. Hay que saber qué regalar. Escuchen ustedes lo que comienza diciendo este reportaje difundido hace apenas, bueno, una semana, por la prensa internacional. 12 de junio de 1942. Ana Frank cumplía 13 años y su padre, sin sospecharlo, le regalaba un cuaderno de tapas rojas cuyo contenido iba a ser uno de los documentos más leídos y analizados en la historia moderna. No sabía Ana, que le dedicó las primeras páginas escritas en ese diario a una amiga imaginaria llamada Kitty, una amiga que podría ser el propio diario, la historia que ese diario iba a consignar. Ana, aquella niña de 13 años, no podía suponerlo, imaginarlo. Es más, comienza ese diario escribiendo lo siguiente: espero ser capaz de confesarte todo a ti, como a nadie más le he de confesar mis cosas, y espero que seas una gran fuente de calma y apoyo. Eso escribió aquella jovencita de 13 años llamada Ana Frank hace 75 años. Le decía eso a su diario. Espero ser capaz de confesarte todo a ti, como a nadie más le he de confesar mis cosas. Y espero que seas, y esto me parece lo más hermoso, y espero que seas una gran fuente de calma y apoyo. ¿Cómo puede un diario vacío, una libreta pequeña, ser fuente de calma y de apoyo para una persona? Bueno, esta niña sabía, intuía, que ese pequeño cuaderno de tapas rojas iba a significar algo muy especial para ella. Ana ya estaba al tanto de las consecuencias que empezaba a tener el nazismo en su familia. Se habían mudado Tras el arribo de Hitler al poder, en el otoño de 1933, la familia se había mudado de Alemania a Holanda, en donde su padre había conseguido un trabajo e intentaba reiniciar una vida más o menos normal. Pero unas cuantas semanas después de recibir el diario, Ana tuvo que dejar su casa y esconderse en la parte de atrás del edificio en donde trabajaba su padre para vivir ahí, con su padre, su madre, su hermana y unos pocos refugiados, 2 años y 1 mes sin tener más contacto con el mundo de afuera. Para pasar las horas de encierro, amigos que me escuchan, esta jovencita se iba a dedicar a escribir en su diario, encontrando en esa escritura calma y, por supuesto, cierto disfrute. Escuchen lo que dice una de las tantas anotaciones que aparecen en el diario de Ana Frank. Recuerden que se trata de una jovencita de 13 años. Escribir un diario, escribe Ana Frank, es una experiencia muy extraña para alguien como yo. No solo porque nunca antes escribí, sino porque me parece que ni ahora ni nunca alguien va a estar interesado en las reflexiones de una niña de 13 años. Muy bien, dice Ana Frank, no importa, siento simplemente que tengo que escribir.
Niña, tu mirada es mágica dulzura. Hablas y tu voz me impregna de ternura. Ríes y haces de un invierno primavera. Falta tu presencia y hay ausencia de verdor en la pradera. Niña, vamos a mirar a que amanezca. Deja que con tu tibieza me adormezca. Eres ese viento que pasea por el campo. Eres dulce sentimiento que provocas un suspiro. Eres niña, cariñosamente, tú mi niña.
Amigo César Armando Manzanero, interpretando su canción Niña.
En tu figura tienes de aquella gaviota la blancura. Miras y con tu mirada me imagino que han salido todas las estrellas, yo ya alumbra más la luna. Niña, ponte aquel vestido color rosa. Mira, hoy quiero que seas la más hermosa. Átate al cabello una cinta, un pañuelo, o te prendes una rosa. Vamos, niña, cualquier cosa. Eres niña, cariñosamente, tú mi niña.
Efectivamente, Armando Manzanero interpretando Niña. Señoras y señores, fíjense ustedes cómo esta jovencita de 13 años llamada Ana Frank siente simplemente que tiene que escribir. Es decir, que el regalo de aquel diario, de aquel cuaderno pequeño de tapas rojas, le mostró a ella una vocación que ella solo presentía, Este reportaje que estoy leyendo y comentando con ustedes señala que al restarle importancia a aquel cuaderno que su padre le había regalado, Ana Frank se equivocaba. Pero ¿cómo iba a imaginar aquella muchachita cuál iba a ser el futuro de ese diario? El futuro de ese diario y el de ella. Edna Friedberg, funcionaria del Instituto Levine para la Educación sobre el Holocausto, del Museo de la Memoria del Holocausto en Estados Unidos, ha declarado lo siguiente: para millones de jóvenes, Ana Frank y su diario han sido el punto de partida para la comprensión del complicado mundo del Holocausto, en parte porque es una historia contada en la voz de una niña que no solo parece muy normal, sino muy confiable. Miren ustedes para lo que ha servido ese diario. Para que muchos jóvenes, jovencitos, como Ana Frank en aquella época, comprendan mejor la tragedia del Holocausto. ¿Por qué? Porque esa tragedia se la cuenta una niña que no tenía ninguna ambición de ser una gran escritora ni historiadora, simple y llanamente una niña que describe en ese diario lo que estaba pasando alrededor de ella y lo que ella sentía. Thomas Hepner, funcionario del Museo de Ana Frank en Ámsterdam, ha señalado lo siguiente, señoras y señores: es el destino de esta pequeña el que termina por darle una cara al horrible número de personas asesinadas durante esta época. Eso es lo que ha hecho de Ana Frank un icono. Es decir, el rostro de esta niña se convirtió en el rostro de los cientos de miles de personas que fueron asesinadas durante el Holocausto por los nazis. A lo largo de sus letras, de las letras de este diario, dice este hombre, se lee el desasosiego de oír las bombas que se avecinan y el desespero natural de estar destinada con su familia y sus amigos al encierro, dice el autor de este reportaje, y añade lo siguiente: se perciben también los pensamientos propios de una adolescente que sufre con los cambios de su propio cuerpo y que fantasea sobre el amor. Especialmente las jovencitas pueden, aún hoy, dice Hepner, identificarse intensamente con la historia de Ana Frank, porque es una historia que se cuenta a través de preguntas que no han dejado de ser relevantes. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Que aquel regalo tan sencillo, un cuaderno para que su hija escribiera en él, se convirtiera en este testimonio desgarrador. Recuerden que Ana Frank nace en 1929, ¿no? Cumple 13 años en 1942 y va a morir en 1945. Y es entre 1942 y poco tiempo antes de la fecha de su muerte que se escribe este diario. Entre las notas que aparecen en él, brota con tremenda fuerza, dice el autor de este reportaje, una serie de frases llenas de esperanza y de coraje que delatan la fortaleza humana de la autora, incluso en los momentos más inclementes. Es decir, a través de esta escritura inocente, uno puede darse cuenta de que esa niña tenía un coraje, tenía un valor que muchas veces no tenían los adultos. Escuchen otro apunte de Ana Frank en su diario. Todo el mundo tiene en su interior algunas buenas noticias. Una de esas noticias es que no sabes cuán grandioso puedes ser, cuánto puedes llegar a amar, lo que puedes conseguir y cuál es tu potencial. Sé lo que quiero, tengo una meta y una opinión. Déjenme ser yo misma y entonces estaré satisfecha. Sé que soy una mujer con mucha fortaleza interior y mucho coraje. Y no creo en la miseria, sino en la belleza que aún perdura. Claro, no cabe duda de que se trata o se trataba de una niña excepcional. ¿Cómo esa niña puede decir esto? Todo el mundo tiene en su interior algunas buenas noticias. Una de esas noticias que todos tenemos en nuestro interior, según ella, es que no sabemos cuán grandiosos podemos ser, cuán nobles, cuán buena gente puede ser el ser humano en determinados momentos. Uno no lo sabe. ¿Cuánto puede llegar a amar? ¿Lo que puede uno conseguir? ¿Y cuál es su verdadero potencial? Y por supuesto dice esto: déjenme ser yo misma y entonces estaré satisfecha. Sé que soy una mujer. No es una mujer, es una niña. Pero una mujer dice con mucha fortaleza interior y mucho coraje: no creo en la miseria, sino en la belleza que aún perdura. Esto lo escribe una niña encerrada en la parte de atrás de un edificio, aterrorizada con sus padres, su hermana y un grupo de amigos ante lo que puede sucederles si los nazis descubren su escondite. Este reportaje reconoce que el acto de escribir, esa aventura emprendida por Ana Frank, aquella jovencita escondida con su familia, mantuvo su espíritu vivo y vivos también los espíritus del más de 1 millón de niños que murió durante el Holocausto. Es decir, que la escritura de esta muchachita mantuvo su espíritu vivo. Ese diario la apoyó como ella sospechó, le dio calma, le dio fuerza a lo largo de esos años, 2 años y medio que estuvo encerrada. Y también ese diario reveló los espíritus del más de 1 millón de niños que murió durante el Holocausto. Ha sido el coro diminuto de Cuba, amigos, interpretando un par de canciones infantiles que todos conocemos muy bien desde que éramos niños, ¿verdad? Tengo una muñeca y arroz con leche. No sé cuántos de ustedes recuerdan o conocen cuál fue el destino exacto de Ana Frank y de su familia. Ana murió de tifus en 1945 en el campo de concentración Bergen-Belsen. De su familia, señoras y señores, solo sobrevivió su padre, y sería él quien finalmente en 1947 accediera a publicar los pensamientos que su pequeña hija dejó plasmados en aquel cuaderno de tapa roja que él y su esposa le habían regalado en junio de 1942. El diario fue encontrado, al terminar la Segunda Guerra Mundial, en el mismo refugio donde la familia había intentado sobrevivir la matanza de cientos y cientos de judíos, cientos de miles, debo decir. Quizás no estaría de más que yo les leyera un par de apuntes de este diario, un par de apuntes más de este diario estremecedor que acaba de cumplir la semana pasada 75 años. Escuchen lo que escribe Ana Frank el 19 de noviembre de 1942. Podríamos cerrar los ojos ante toda esta miseria, pero pensamos en los que nos eran queridos y para los cuales tememos lo peor sin poder socorrerlos. En mi cama bien abrigada, me siento menos que nada cuando pienso en las amigas que más quería, arrancadas de sus hogares y caídas en este infierno. Me da miedo pensar que aquellos que estaban tan próximos a mí se hallen ahora en manos de los verdugos más crueles del mundo por la única razón de ser judíos. Y el 13 de enero de 1943 escribe lo siguiente: el terror reina en la ciudad. Noche y día esas pobres gentes son arrastradas con solo una bolsa al hombro y un poco de dinero, bienes que, según dicen, también les quitan en el trayecto. Se dispersa a las familias, agrupando a hombres, mujeres y niños. Al volver de la escuela, los niños ya no encuentran a sus padres. Al volver del mercado, las mujeres encuentran las puertas selladas y sus familias desaparecidas. Los cristianos holandeses también se ven afectados. Se manda a sus hijos a trabajos forzados en Alemania. Todo el mundo tiene miedo.
Mi niña, instante a encontrar tanta belleza en un mundo que antes solo yo miraba a través de mi tristeza.
Es Cristian Castro interpretando Mi Niña. Debo anunciarles que el lunes, en la segunda parte del programa, vamos a tener una invitada muy especial que va a narrarnos una anécdota sobre la familia de Ana Frank. Vamos ahora a hacer una pausa y enseguida regresamos con Mara. Espérennos.
La trajo ella.
Información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Archivo musical. Si es rock, está en Archivo Musical de Radio Martín. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock.
Interactúa con el rock y conmigo, Tony Simón, todos los fines de semana a través de archivomusicalrm@gmail.com o en Facebook Archivo RM.
Archivo Musical. Todos los domingos a la 1 de la mañana y a las 9 de la noche con Tony Simón. Archivo Musical. Si es rock, está en Archivo Musical. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A continuación, Radio Martí ofrece una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos
pies mojados.
Essentially, as I described in the first part of the call,
esencialmente, como lo describí en la primera parte de la llamada, lo que hemos acordado es que el pasado es el pasado, pero el futuro será diferente. En adelante, el gobierno cubano ha acordado aceptar la devolución de los que han sido ordenados por un tribunal de inmigración a ser deportados de Estados Unidos, consistente con nuestras leyes. Continuaremos escuchando reclamos de asilo como hacemos con otras nacionalidades. Expliqué anteriormente que si el período entre el momento en que la persona salió de Cuba y el comienzo de la deportación es de 4 años o menos, el gobierno cubano los recibirá. Los 4 años se debe a leyes cubanas que nosotros esperamos serán derogadas como parte del proceso de normalización. En general, así funcionará. Como dije anteriormente, las intercepciones en alta mar continuarán y esta gente será devuelta a Cuba también.
Quisiera agregar a lo que dijo Jay, y es que esto es una política enfocada hacia el futuro. El gobierno cubano recibirá a los deportados. Además del repaso caso por caso de los que tengan órdenes de deportación, habrán notado en la declaración conjunta que Cuba ha acordado aceptar 2.746 personas que llegaron por el puente marítimo del Mariel. Hay un acuerdo de una lista de personas que serán devueltas a Cuba. Nosotros queremos establecer las pautas de la política en el futuro y normalizar esta relación de inmigración con miras al futuro. Hay una enorme cantidad de migrantes cubanos que ya están en este país, pero hubiese sido muy complicado, francamente, devolver a gente que ya está aquí. Queremos corregir el futuro.
Esta ha sido una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito de Clean Bandit junto a Sarah Larson. Jessica Jiménez trae el Euro Satélite, lo que más suena en el viejo continente. Regresa el segmento del Underground con Pachichi y RDC, los cubanos sin miedo. Y en el flashback recordamos un éxito de Rick Astley de hace 29 años. Queda
sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Salen los pies de la cunita y la negra merced ya no sabe qué hacer. Tú, nenerita, que yo va a comprar nueva cunita que va a tener.
amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, que está de regreso con nosotros, para nuestra alegría, por su colaboración diaria, ¿no? Quiero anunciarles también, repetir el anuncio, que el lunes, en la segunda parte del programa, vamos a tener el testimonio a través de la vía telefónica de una persona que conoció o conoce muy bien la vida de Ana Frank y que tiene una anécdota preciosa, preciosa, relacionada con un miembro de su familia, con un miembro de la familia de Ana Frank. Esto va a ser el lunes. En la primera parte yo voy a abordar otra vez el tema del diario y en la segunda parte vamos a tener a esta persona por teléfono para que nos cuente esa anécdota que sé que va a sorprender a muchos de ustedes. Pero bueno, ya tenemos a Mara en la línea. Hola Mara, ¿cómo estás?
Muy bien, Orlando, ¿y tú?
Bien, y ahora contigo mejor.
Ay, me alegro, gracias.
Mara, yo sé que los hechos que vas a describirnos te conmovieron desde el primer momento que tuviste noticia de ellos, ¿no?
Así es.
Y por supuesto, comprendo esa conmoción y creo que los oyentes también van a comprenderla. Háblanos de esos hechos.
¿Cómo no? Te voy a hablar de ellos, pero antes quiero hacerte una pregunta.
A ver.
¿Tú sabes quién fue Jorge Fox?
No.
Bueno, Jorge Fox fue el fundador o uno de los fundadores en Inglaterra de una comunidad cristiana que se llamó la Sociedad de los Amigos o Cuáqueros.
Ah.
¿Por qué cuáqueros? No es por el cereal que te gusta tanto comer en las noches de frío.
Ajá.
No. Se le llama cuáqueros porque en una predicación que tuvo Jorge Fox parece que habló que los cristianos debían temblar ante el nombre de Dios, no de miedo, sino de respeto.
Ajá.
Debían temblar ante el nombre del Señor. Y temblar en inglés se dice quake.
Claro, claro.
Como quake, un temblor, hubo un quake.
Earthquake,
en tal lugar.
Un terremoto, sí.
Un terremoto, exacto. Entonces, pues empezaron a decirles que ellos eran los tembladores.
Uh-huh.
No los empezaron a llamar la Sociedad de los Amigos, sino les empezaron a decir los tembladores.
Uh-huh.
Y de ahí se quedó el Quakers.
Comprendo.
Y entonces, en español también se les dice la Sociedad de los Amigos o los cuáqueros.
Ajá, así es.
Bueno, pues Jorge Fox ayudó a fundar el cuaquerismo en 1652, a los 28 años. Los cuáqueros no tienen un credo oficial, no tienen sacramentos como la comunión, son extremadamente pacifistas.
Uh-huh.
¿Y qué buscaban? Bueno, pues desde los principios del movimiento manifestaron su intención de encontrar la verdad y de revivir aquellas experiencias del cristianismo primitivo. Una de las creencias más importantes y más peculiares del cuaquerismo es la convicción de que cada persona lleva algo divino dentro de sí.
Ajá.
Cada persona, quien sea, lleva una lucecita interior que le permite entrar en contacto directo con la divinidad,
con Dios,
sin necesidad de recurrir a una iglesia o a un sacerdote.
Ajá.
Los cuáqueros, pues, no tienen ritos. En general defienden la justicia, la vida sencilla, la honradez, el pacifismo, como dije. Cuestionan la religión establecida, llena de ritos.
Uh-huh.
Evitan la pomposidad. Sostienen que todas las personas, hombres o mujeres cristianos, pueden y deben participar en el ministerio religioso. Rechazan la esclavitud, se destacan por su obra a favor de la paz, es más que los de los derechos humanos también. Es más que los cuáqueros recibieron en 1947 el Nobel de la Paz.
Mira eso.
Mira tú qué interesante.
Ajá.
Rechazaron siempre la esclavitud, aún en Inglaterra y en Estados Unidos, aún antes de la Guerra de Independencia.
Ajá.
Cuáqueros conocidos, la actriz Judi Dench,
claro.
James Dean, el actor Ben Kingsley,
sí.
La cantante Joan Baez.
Es cuáquera,
bueno, sí. Sí, son cuáqueros,
ajá.
Han sido cuáqueros. por supuesto, el fundador de Pensilvania, William Penn.
Ajá.
El aventurero Daniel Boone.
Mira eso, Daniel Boone.
Walt Whitman, el poeta, eso te llega a ti de cerca.
Sí, claro, que uno de los grandes poetas de su siglo, ¿no? El quizás el mayor poeta de Estados Unidos.
Ya tú ves. Y también el descubridor de la enfermedad de Hodgkin, que ahora se denomina el linfoma de Hodgkin. Uh-huh. Ese hombre, que se llamaba Thomas Hodgkin, fue el descubridor de esa enfermedad.
Ajá.
Bueno, ya te digo, han sido conocidos por su activismo social y han realizado campañas contra el comercio de esclavos, a favor de los derechos de las mujeres, uh-huh. los derechos de las minorías como uh-huh. los presos Ajá. o los homosexuales, y han formado parte de movimientos como Amnistía Internacional, Greenpeace, que es por el luchan contra la contaminación ambiental.
Ajá, ajá. Y esta gente está dispersa por todo el mundo ya, ¿verdad,
Mara? Por todo el mundo. Yo sé que en Oriente había...
Allá en Cuba, iglesias. en Cuba, no en el lejano Oriente.
En el Oriente nuestro.
Ajá.
En Oriente había muchas iglesias cuáqueras porque fueron para Oriente muchos misioneros cuáqueros.
Uh-huh, ajá.
Y entonces fundaron iglesitas y después fundaron escuelas. La Escuela de los Amigos, yo fui a la Escuela de los Amigos.
En Holguín, ¿no?
En Holguín, así
Holguín.
Es. Pero bueno, ¿y por qué hablo de esto? Bueno, hablo de esto de los cuáqueros, los traigo a colación porque en estos días los niños hablan de los superhéroes, hablan de cambiar el mundo, hablan de Superman, de la Mujer Maravilla.
Sí, hay una película en estos momentos causando sensación, sí.
Efectivamente, y la gente dice, ah, caramba, si yo fuera rey, yo podría hacer tanto por la humanidad, si yo fuera tal cosa.
Si yo fuera Superman.
Efectivamente, o si yo fuera la Mujer Maravilla, pudiéramos hacer tantas cosas. Pero bueno, hay una cancioncita que yo sabía de niña que me lleva, después de todas estas conversaciones acerca de los superhéroes, uh-huh. de los superhombres, si yo fuera supermujer o whatever, uh-huh. Una cancioncita que decía, que me la aprendí en el colegio, por cierto, nunca esperes el momento de una gran acción ni que tu luz pueda ir muy lejos. En la vida, préstales atención a los pequeños actos y brilla en el sitio donde estés. No tienes que ser un rey para hacer cosas grandes. No tienes que ser un superhéroe como estos que hemos hablado. Tú puedes brillar en el sitio donde estés por esa lucecita que, según los cuáqueros, lleva dentro cada persona,
Mara,
cada
mira,
ser humano.
Eso que acabas de decir, qué cosa tan curiosa, tiene que ver con una de las anotaciones que yo acabo de leer al referirme al diario de Ana Frank. Entre las anotaciones de Ana Frank hay una que está en total consonancia con lo que tú acabas de decir. Escúchalo un momento que voy a releerla, ¿no?
Por favor.
Ana Frank escribió en su diario lo siguiente: todo el mundo tiene en su interior algunas buenas noticias. Una de esas noticias es que no sabes cuán grandioso puedes ser. ¿Cuánto puedes llegar a amar, lo que puedes conseguir y cuál es tu potencial? Fíjate qué cosa tan curiosa.
Mira tú, ella hablaba también de esa lucecita, de esa lucecita divina
que hay dentro de todo ser humano.
Jorge Fox dice que todos tenemos dentro,
Ajá.
todos llevamos dentro.
Ajá.
Y eso me trae a las dos noticias que tú dices que han sido tan conmovedoras en estos últimos
días. A ver, que estamos esperando.
Mira, el 26 de mayo. Según la policía, los hechos ocurrieron a las 4:30.
Este 26 de mayo pasado.
Efectivamente.
Sí.
Fue viernes y fueron asesinados dos hombres y otro fue herido por defender a dos mujeres de apariencia musulmana en un tren de Portland, en Oregón, aquí en Estados Unidos.
Fueron asesinados dos hombres y uno herido, dijiste, ¿no?
Y uno herido.
Ajá.
¿Por qué?
¿Qué
bueno,
hicieron?
Porque entraron al vagón estas dos chicas, dos muchachas jóvenes, dos adolescentes, y una de ellas iba vestida con un velo islámico.
Bien.
Este hombre empezó a hablar horrores y a insultar a todas las etnias, no solamente a los musulmanos. Empezó
musulmanes,
a,
sí.
Empezó a insultar a todo el mundo que no era como él. Mm. Y él era un supremacista blanco.
Entiendo.
Entonces, estas personas, estos tres hombres que iban en ese vagón, pues se pararon.
Que no conocían a estas muchachas.
Que no conocían a estas muchachas para nada. Se pararon y trataron de apaciguar a este hombre. Intentaron calmar a este tipo.
Que estaba insultando a esas muchachas.
Insultando a estas muchachas a grito limpio, uh-huh. diciéndoles horrores.
Ajá.
Estos tres, uno de ellos tenía 53 años, había sido veterano del ejército de Estados Unidos.
Uh-huh.
Otro tenía 23 años y acababa de graduarse de la universidad. Y este es el personaje, yo creo que el más interesante de ellos. Y el tercero, que no murió, tenía 21 años y era estudiante y quería ser poeta. A este solamente lo acuchilló en el cuello, pero no llegó a matarlo, porque un cuarto buen samaritano le aplicó presión a la herida del cuello y no lo dejó desangrarse.
Entonces, Mara, vamos a describir la escena. Estamos en un vagón de un tren donde hay dos muchachas, una estaba vestida...
No, donde hay un hombre sentado, un hombre blanco sentado, bueno, de 35 años, que por ironía lleva el apellido de Christian.
Bueno, pero entran dos muchachas o había dos muchachas.
Entonces,
allí también.
Ellas entran.
Ajá.
Luego que el hombre está
comprendo,
allá sentado.
Comprendo.
Y estos tres pasajeros, empieza a insultarlas, y estos tres pasajeros dejaron brillar su luz.
Mm.
Y le hablaron a este hombre, trataron de calmarlo, y este hombre acuchilló a dos matándolos, y al otro lo fueron, otro hombre también que quiso ayudar, le aplicó presión en el cuello y no dejó que se desangrara al muchacho de 21 años. El muchacho de la edad intermedia, el de 23 años, que
sí.
tiene un nombre galés, se llama Taylesin Mirdin,
ajá.
de 23 años, este muchacho muriéndose le pidió al que estaba al lado de él y le dijo, dile a todos los del tren que los amo.
Mm.
Te conmueve, ¿verdad?
Conmovedor.
Decir eso justo antes de morir. Dile a todos los del tren que lo amo.
¿Y estas dos muchachas? ¿Qué hicieron estas dos muchachas?
Las muchachas se fueron para el final del vagón, tratando de pasar inadvertidas. Cuando llegaron a la próxima parada, el asesino salió corriendo, huyendo.
Ajá.
Sabía lo que le esperaba. Y las muchachas en la próxima parada se tiraron y llamaron a la policía y contaron lo que había pasado.
Mm-hmm.
Entonces mandaron, bueno, naturalmente paró el tren y se llevaron a esta gente, que uno murió en la escena, el otro murió en la ambulancia y el tercero se estaba recuperando en el hospital.
Mm-hmm.
Y del que le aplicó presión al tercero para que no se desangrara, de ese no se supo nada. Ese buen samaritano nunca dio su nombre.
Que salvó una vida.
Salvó una vida. Pero bueno, el otro atentado sucedió el 18 de junio, en este mes.
Ajá, hace unos días.
En Londres. Resulta que a la salida de un servicio de una mezquita, un servicio religioso de una mezquita, en el norte de la capital de la capital británica, en Londres, un individuo a toda carrera, a propósito, cuando esta gente que salía de la mezquita, estos musulmanes saliendo de la mezquita, les tiró una camioneta encima, manejó a todo lo que podía.
Eso estuvo en toda la prensa internacional.
Efectivamente. Fue un hombre de 47 años, se considera terrorista, porque aunque fuera inglés, era un terrorista que quería matar musulmanes.
Uh-huh.
Ocho de los heridos fueron hospitalizados, uno murió, y uno de esos ocho se encuentra fueron un total de 10, uno está en estado crítico.
Uh-huh.
Esto fue el ataque, y mientras que aquel hombre chocaba y aplastaba a toda aquella gente y se reía, se sonreía y gritaba que no debía, que todos los musulmanes debían morir.
Uh-huh.
Todos los que salían del templo pues le fueron arriba para entrarle a golpes a aquel hombre una vez que lo sacaron de la camioneta.
Por supuesto.
Que ya estaba detenida.
Por supuesto.
Y alguien dejó que su lucecita brillara y fue nada más y nada menos que el líder de la mezquita, el imán.
Ajá. ¿Y qué hizo?
Cuyos miembros habían sido atropellados por este hombre. Ajá. El hombre, el imán, que fue el sacerdote de la mezquita, les dijo: no le toquéis, no le toquéis, no le hagan nada.
Es decir, protegió al asesino, al terrorista.
Efectivamente, al asesino, porque uno acabó muerto. Uh-huh. A un hombre en silla de ruedas acabó debajo de la camioneta de este hombre. Fue una cosa terrible. Y este imán, obviamente, de la religión islámica, este imán fue
a el proteger,
que salvó al agresor.
¿Qué cosa?
Y me parece que ese imán fue, nunca pensó ser héroe. Ninguna de estas personas pensaron ser héroes en su vida, pero dejaron que lo bueno dentro de ellos, como tú dices que Ana Frank decía que dentro de cada persona había alguna buena noticia.
Ajá, ajá.
Bueno, esa buena noticia, esa lucecita brilló en el sitio donde estuvo esa gente. Y me parece que eso nos hace pensar que no hay que ser nadie importante, claro, para ser un héroe. Donde uno está, uno podría llegar a ser un héroe en su ámbito si uno deja que esa luz divina que hay dentro de cada uno, pues, se exprese en amor para los demás.
Sí, qué historias tan hermosas esas que acabas de contar, terribles y hermosas, terribles y hermosas, ¿no? Pero sin lugar a dudas, le devuelven a uno cierta fe en la humanidad, ¿verdad?
Así es, así es. En estos días, Orlando, hay muchos anuncios que tú y yo hemos admirado, donde se ve un hombre muy tatuado, un luchador de lucha libre, haciendo boberías con una niña, con su hija como de 4 años.
Así es.
Y el final del anuncio es: usted puede ser un héroe para su hija, juegue con sus hijos, juegue con ellos.
Qué bueno.
Y se ve este hombrón haciendo boberías para jugar con su hija.
Sí, porque lo simpático del anuncio es que pasa una persona frente a la casa y
la
ve...
La cartera.
Y ve a este hombre haciendo boberías como si fuera un tonto, ¿no? Y lo que ocurre es que este hombre...
Un hombrazo
enorme.
Lleno de tatuajes. Exacto. Y de músculos.
Y lo que está haciendo es jugando con su niña. Se ha tomado el tiempo para dedicarle un rato y ser un niño también él para acompañar a su niña, ¿no?
Efectivamente.
Qué bueno, qué bueno.
Dejando brillar su lucecita.
Así es, así es. Es importante, Mara, quizás que los seres humanos tengamos eso presente, ¿no? Que aunque oigamos tantas noticias terribles, que aunque estemos rodeados a veces de personas que nos son hostiles, siempre puede aparecer alguien que de repente aparte toda esa oscuridad y nos reconcilie con el género humano, ¿verdad?
Efectivamente. Puedes con tu luz alguna nube disipar. Brilla en el sitio donde estés.
Yo recuerdo de repente, y tú también tienes que recordarlo, y Juan y Patricia también, con cuánta frecuencia aquí en el área de Miami cae un automóvil al agua.
Ajá.
Es decir, cruzando un puente hacia la playa o viniendo de la playa, alguien de noche se desorienta, ¡bam!, y va a parar al agua. Y recuerdo también con cuánta frecuencia alguien que anda por allí, que no es
anónimo,
que no es un héroe oficial ni cosa por el estilo, se arroja al agua de noche
y expone su vida
y saca a la persona, al chofer que estaba preso dentro de su automóvil, ¿no?
Efectivamente.
Y hay que tener, yo no sé si fue Willy Chirino, alguno de nuestros cantantes hizo algo similar hace unos años.
Yo creo que sí.
¿Verdad?
Yo creo que fue Willy.
Yo creo que fue Willy. Alguien cayó a un canal con su automóvil, Willy se lanzó al agua y rescató a esa persona. Y ese tipo de actos, esos hechos, realmente nos alegran la vida, ¿no? Así que nada, amigos, aquellos ustedes que nos escuchan en Cuba y que tienen tantas razones a veces para sentirse deprimidos, para sentirse desalentados, para ver con desconfianza y a veces con ira lo que sucede a su alrededor, no se dejen aplastar por esos sentimientos. En medio de toda esa cosa negativa y oscura, hay alguien con una luz dentro que en cualquier momento puede hacerla brillar.
había esperanza, rondaba el amor,
tendiendo sus alas. Quería evitarle a los hombres el dolor.
Decía la historia, no quiero contar ninguna locura,
un sueño que todos podemos realizar.
Que se eleven las voces en una canción,
se junten las manos,
se logre la unión.
Que cante la vida
por todo rincón,
que se abran caminos y se encienda el sol.
Y están los que piensan solo en destruir,
y están los que creen que todo es en vano y que el mundo va a morir.
Y estamos nosotros para despertar
el sueño perdido, el sueño que todos podemos realizar.
Que se eleven las voces en una canción.
Y así, señoras y señores, con un excelente grupo de cantantes latinoamericanos interpretando una canción titulada Que cante la vida, vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias, Damaso Hijo, gracias, Luis Mario, por sus mensajes, y gracias a ti, Mara.
Encantada, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
Se abran caminos y se encienda.